Amén, amén. Les saludamos y les bendecimos en esta hermosa y preciosa hora de la mañana. Dios les continúe bendiciendo. Es un privilegio poder estar a través de estas ondas radiales, a través de esta emisora creados para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder estar a través de estas ondas radiales y poder llegar hasta su hogar, poder llegar hasta su oficina, poder llegar hasta su auto. Ahí donde usted se encuentra en esta hora, le damos gracias a Dios por su vida, le damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de poder estar a través de esta emisora y poder bendecir su santo y poderoso nombre. Le damos la bienvenida. Somos la programación Creados para Adorar. De igual manera, así se llama esta emisora. Esta estación de radio va por ese nombre, Creados para Adorar. Le damos las gracias a Dios porque sabemos que Él va a estar abriendo puertas a través de otras plataformas en las cuales de igual manera van a estar vinculadas a esta programación. Así que nuevamente bienvenidos a este su programa Creados para Adorar, porque para esto hemos sido creados. Vamos a leer la escritura en el libro de Salmos, capítulo 86, versículos 8 al 13, y la palabra de Dios se lee tal y como está establecida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirmaré mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Gloria sea el nombre del Señor por su infinito amor, su perdón y por su bondad. Este es nuestro texto básico de esta programación, Creados para Adorar, porque nos indica el versículo 9 diciendo: Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Creemos que todo ser humano debe, verdad, bendecir el nombre del Señor, ya que Él es el quien nos ha dado vida, el que nos da fuerzas y el que nos permite continuar cada día de nuestra vida para continuar adorándole y conociendo más de nuestro Señor y Salvador. En esta mañana vamos a orar y pedirle a Dios que sea Él obrando cada día y que sea su infinito amor y Espíritu Santo guiándonos en esta mañana. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta hora por tu infinito amor, Señor, que tú has tenido para con nosotros. Gracias por esta programación, gracias por este primer programa, Padre, a través de estas ondas radiales te damos las gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar a través de esta programación Creados para Adorar. Yo creo que hemos sido creados con un propósito. Creo que cada oyente que está escuchando esta programación fue creado para adorarte, para conocerte, para saber quién lo formó. Y en esta mañana yo te doy las gracias por esta oportunidad que tú nos permites, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar a través de esta programación, llegando a las naciones, llegando a otros países, Señor, llegando a otros estados de la Unión Americana, Padre, llegando, Señor eterno, a estos hogares que necesitan una palabra, Señor, que hable a su corazón, una palabra palabra que pueda cambiar su vida, esa palabra que muchos enfermos están esperando, esa palabra que muchos paralíticos están esperando, esa palabra que muchas almas perdidas están esperando, porque el ser humano necesita de su creador, el ser humano necesita de aquel que le formó en el vientre de su madre, el ser humano necesita de aquel que le dio vida, de aquel que le ha conocido desde antes del firmamento. El ser humano necesita conocerte, Padre. Bendice, Señor, esta estación. Bendice esta emisora para que pueda llegar, Señor, las ondas radiales a todo el mundo, Padre. Que seas tú obrando y glorificándote. Que seas tú exaltado en gran manera. Que sea tu nombre, Señor, proclamado, Dios eterno. Que tu gloria pueda descender, Señor, a nuestras vidas, que tu presencia pueda cubrir nuestros corazones, que tú seas, Señor, encargándote, Padre, de lo demás, que tú seas encargándote de nuestras vidas, que tú seas sobrando a favor de cada oyente, de aquel que necesita una palabra de restauración, de aquel que necesita una palabra de vida, de aquel que necesita una palabra que pueda, Señor, confirmar que tú estás con ellos, Señor. Oh Padre, glorifícate, Señor. Exáltate, amado Rey de Gloria. Te damos las gracias en esta mañana, Padre Santo, por todo tu amor, por todo tu cuidado, por toda tu provisión, por tus misericordias sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor, que Él es fiel en todo tiempo. Él nunca falla, Él permanece fiel a nuestras vidas. Él permanece fiel a su casa, Él permanece fiel a sus promesas. Y si tú eres casa de Dios, si tu corazón ha sido abierto para que Cristo more en él, eres casa de Dios y Dios obrará cada día en tu vida. En esta hora vamos a escuchar una preciosa alabanza que esperamos y sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Gloria a Dios.
fue con el Señor.
Aleluya, gloria a Dios.
Después de este gran acontecimiento, muchos cristianos desviados volverán, buscarán a sus pastores por su reconciliación, por si a tarde ya no los encontrarán. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, aquel pueblo ya se fue con el Señor.
Corona de la vida.
Amén, amén. Bendito es el nombre del Señor. Así que esperamos esa hermosa y preciosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que Él viene por su iglesia, de que Él viene por aquellos que han escuchado y han recibido y han atesorado y siguen guardando su hermosa y preciosa palabra, de que Él viene por su pueblo. Amén. En esta hora mandamos un saludo a la familia de nuestra hermana Leticia y a nuestro hermano Isaac. Amén, les mandamos un saludo. Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Ellos de igual manera nos escuchan acá desde la ciudad de Louisville, Kentucky. Dios les bendiga y que sigan perseverando, amén, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo y un saludo de igual manera para la hermana Rosa Ortiz. Amén, Dios le continúe bendiciendo, hermana. Le amamos, le apreciamos y pues hacia adelante siempre en el camino de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, mandamos un saludo hasta la ciudad de Cuernavaca, allá en México. Amén. Dios le continúe bendiciendo a la hermana María Solano, mi amada madre. Dios le continúe bendiciendo. Mandamos un saludo de igual manera a toda la familia allá en México, que sabemos que estarán en sintonía. También, por último, y este es el saludo al hermano y pastor José, allá en el estado de Virginia. Le enviamos un saludo, pastor. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por estar en sintonía de esta programación. Mandamos un saludo a su amada y apreciada congregación. De igual manera, un saludo para su amada esposa. Amén. Dios le continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Así que para todos los que van a estar en sintonía de esta programación, los que van a estar escuchando en hora presente y en hora futura, amén, Dios les continúe bendiciendo. Les vamos a dejar nuestro número telefónico por si usted gusta enviarnos un saludo, un mensaje. Si ustedes sea que les saludemos en nuestro próximo programa, envíe su mensaje al 502-631-7418, nuevamente al 502-631-7418. De igual manera, nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico a bjroblero03@gmail.com. Por ahí estaremos leyendo los mensajes, los correos que nos envíen. Amén. Y vamos a estar saludándoles en nuestra próxima programación. Así de que nos deleitamos con el Señor por esta oportunidad que nos permite de poder estar a través de este medio y poder bendecir a muchas vidas, a muchas familias. A través de esta programación, usted va a estar escuchando alabanzas. Si usted desea una complacencia, también me puede mandar un mensaje de texto. Si usted desea oración, puede llamarnos. De igual manera, vamos a estar orando por usted, por su familia, y que Dios obre a favor de su vida. A través de esta programación, usted va a estar escuchando la palabra de Dios, ya sean cortas meditaciones, testimonios o predicaciones. También vamos a tener a invitados especiales en nuestras programaciones, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. También les queremos invitar esta programación de Creados para Adorar. Se va a estar llevando a cabo los días viernes. Los días viernes usted va a poder escuchar esta programación, Creados para Adorar, pero también les queremos dar a saber de que los días miércoles va a estar la programación de Mujer a Mujer. Esa será una programación diseñada exclusivamente para la mujer, con temas de interés para todas las mujeres. Y los días sábados está y va a comenzar una hermosa programación por los niños, y esta programación se llama Los Regalos de Dios, amén, con la hermanita Janelle, el hermanito Joseph y el hermanito Emmanuel. Ellos van a estar los días sábados con programaciones, con temas para niños, con alabanzas. Así que no olvide de sintonizarnos. Mañana va a ser su primer programa de ellos, así que esperamos si puedan de igual manera estar al pendiente. Así que recuerde que los miércoles estamos con la programación de Mujer a Mujer, un programa exclusivamente para la mujer. Los días viernes estamos con esta programación Creados para Adorar, una programación en general para todo el pueblo y para todos aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Y los días sábados con la programación Los Regalos de Dios. Así que Dios les continúe bendiciendo. Antes de entrar a la predicación de esta hermosa y preciosa hora, vamos a continuar, amén, en esta hora, escuchando esta alabanza. Amén. Y creemos, ¿verdad?, de que Dios es el único quien puede ayudarnos cada día. Así de que no se le olvide estar al pendiente de esta programación, Creados para Adorar. Y en este momento le vamos a dejar con la palabra de este día de nuestro hermano José Roblero. Dios le continúe bendiciendo. Y esta predicación va bajo el tema, Dame ese monte. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Diga conmigo, valentía.
Valentía.
Diga con fuerza, valentía.
Valentía.
Aleluya. Ahí mismo, corra al 14, del 14 al 8. Vamos a leer otra parte más. Amén. Y dice, ¿lo tiene?
Amén.
Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Diga conmigo, seguridad.
Seguridad.
Aleluya. Ahí mismo, solamente denle una hojita, no sé si en el, ahí mismo del 14, 22, vamos a leer otros versículos más.
Gloria a Dios.
Y dice, ¿lo tienen? El 22.
Amén.
Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a mis padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde pasó, donde entró, y su descendencia la tendrá él posesión. Diga conmigo, promesa.
Promesa.
Aleluya. Y así, mi hermano, vamos a hacer una pequeña oración. Yo creo que usted también ore por mí. Gracias. Y para que el Señor pueda irnos dando esa palabra, para que pueda ser predicada en esta hora. Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias una vez más, Padre, por el privilegio, Señor, y esta responsabilidad, Padre, de poder traer palabras, Señor, a tu pueblo, Dios amado. Te ruego que uses mis labios, Señor. Yo me quito, Señor, de este altar, y te ruego que seas tú, Dios mío, que seas tu palabra, Señor, hablando, Dios mío, a mi vida primeramente, como lo ha hecho ya, mi Dios. Pero que esa palabra pueda fluir, Señor, desde mis labios, Padre, para ministrar al pueblo, Señor, para que tu pueblo también sea ministrado por medio de esta palabra, Señor. Y tú seas tocando, tú seas quebrantando, tú seas guiando, tú seas fortaleciendo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor amado, que está en este lugar. Te damos gracias, Padre, por este privilegio y por esta responsabilidad tan grande, Señor amado, que no es cualquier cosa, Señor, subirte a ese altar, Padre eterno. Oh, gracias, amado Dios eterno. Bendice, Dios mío, a esta congregación, Padre, por medio de esta palabra que va a ser predicada, Señor amado. Y úsame, Señor eterno, para la gloria de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. Empezamos leyendo, mi hermano, acerca de... Esta es una historia muy grande. Es demasiada grande esta historia. Esta empieza desde el principio de Génesis. Ahorita estamos hasta el libro de Números, donde empezamos a ver, mi hermano, cuenta la historia, ¿no?, de acerca de que este pueblo iba para la tierra prometida. No sé si usted se ha dado cuenta, pero aquí ellos están ya a la puerta para entrar a la tierra prometida, a Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra, mi hermano, que había sido prometida desde un principio. Acabamos de leer estos versículos, amén. Pero antes de eso, yo quiero parafrasear un poco y me quiero regresar como aproximadamente 500 a 600 años después de este acontecimiento, del tiempo en el que estamos leyendo ahorita. Vamos a regresarnos, por lo menos, son de 500 a 600 años que habían pasado ya, desde cuando fue prometido, mi hermano, de que esta tierra sería para el pueblo de Israel. Y eso, yo creo que vamos a ir también con la Biblia en la mano para que usted pueda entender y poco a poco vayamos entrando en el mensaje. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí mismo a Génesis 12, y vamos a ver, mi hermano, en el tiempo en el cual Jehová le prometió a Abraham, el cual es el patriarca, del cual desciende toda la descendencia del pueblo de Israel, de que a él fue dada la promesa, Abraham. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Esa es una, vamos a hablar acerca de dos promesas. Una promesa que es una promesa en general, de la cual era para todo el pueblo, para toda la descendencia de Abraham. Y la otra promesa era una promesa en particular, que Dios le hizo a Caleb por su valentía, por su desarrollo, porque vio un espíritu diferente en él, como lo acabamos de leer apenas. Vamos a hablar de dos promesas en particular, diferentes. Una, en general, para todo el pueblo de Israel, y la otra, exclusivamente, a Caleb, por su valentía. Más adelante nos vamos a enfocar más en la promesa que Dios le hizo a Caleb. Y saben, hermano, a este tema yo le puse: dame este monte prometido, porque yo lo quiero conquistar. Yo quiero que lo diga conmigo. Dame este monte prometido, porque yo lo quiero conquistar. Vamos a hablar un poco de lo que es conquista. Porque si vemos desde un principio, el pueblo de Israel, desde que salió del pueblo de Egipto, de la ciudad de Egipto, se empieza a ver, mi hermano, que ahí empieza la conquista para ellos. Pura conquista, pura guerra, puras batallas. Y le voy a parafrasear entonces en el Génesis 12. ¿Ya lo tiene, mi hermano, ahí? Génesis 12. Vamos a leer una parte nada más del 5 al 8. Que dice: tomó pues Abraham a Sarai y a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las promesas que habían adquirido en Harán, y saliendo para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí podemos ver, mi hermano, cómo empieza ya la promesa desde un principio. Como Dios le dice a Abraham, desde un principio, ahí un poquito antes podemos ver que Dios le habla ya a Abraham y dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, una tierra que fluye leche y miel. Ve, que yo estaré contigo. Abraham obedece al mandato de Dios y sale y deja todo lo que él tiene. Solamente dice que se lleva a Lot consigo y a su familia, a su descendencia y a sus esclavos, lo que él tenía para entonces, sus siervos. Y él va hacia la tierra prometida, una tierra que Dios le había prometido, una tierra que Dios le empezó a prometer desde el principio, y una tierra, mi hermano, que él al final la conquistaron, una tierra conquistada, que fue conquistada hasta el final, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero en Génesis, mi hermano, ahí donde estamos leyendo, empezamos a ver, mi hermano, que Abraham pisó la tierra de Canaán. Abraham habitó la tierra de Canaán. Abraham anduvo por las tierras de Canaán. Así como lo hizo Abraham, también lo hizo su hijo Isaac. Así como lo hizo Isaac, también lo hizo Jacob. Los tres patriarcas anduvieron en la tierra de Canaán. Los tres grandes hombres, mi hermano, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron, habitaron por un tiempo en tierra de Canaán. El problema es que aquí hay un tipo común denominador, el cual les aconteció a los tres. Eso fue hambre, que por causa del hambre ellos buscaban, y como había hambre en Canaán, ellos buscaban otra salida para poder tener provisiones. Entonces se iban a Egipto. Abraham lo hizo, Abraham agarró para Egipto en tiempos de hambre. Isaac ya iba para Egipto, pero Dios lo detuvo, le dijo: no te vayas para Egipto, mejor quédate en esta tierra, aquí te voy a bendecir yo, aquí te voy a levantar. Jacob, la misma situación, también pasó por un hambre, y lo primero que hicieron, agarrar para Egipto. No sé si usted me está entendiendo por dónde vamos ahorita, pero lo que quiero dar a entender es que Abraham, Isaac y Jacob ya habitaban en la tierra prometida. Miren, yo quiero que vaya mismo, ahí mismo, en Génesis 3, 7. Ahí mismo donde está en Génesis, yo creo que no cierra su Biblia para que podamos entender. Es Génesis 37, 1, perdón, me estoy equivocando. Génesis 37, 1. Y vamos a ver lo que dice ese versículo. Génesis 37.1, vea lo que dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob, como les dije, los tres patriarcas, ellos habitaron, ellos conocieron la tierra de Canaán, una tierra que ya había sido prometida para su descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué pasó de allí? Usted se ha puesto a pensar y a decir: pero si ellos ya habitaban la tierra de Canaán, ¿por qué tuvieron que pasar por tantas cosas para volver una vez más ellos a ser dueños de esas tierras? Ellos tres ya habían habitado, era más fácil para Dios, usted no se ha puesto a pensar que era más fácil para Dios que se multiplicasen allí, que ahí se hiciera ya nación sin tener que haber pasado por tanto desierto, sin haber pasado, mi hermano, por 430 años de esclavitud en Egipto, sin haber pasado por 40 años perdidos en el desierto. ¿No había sido más fácil para el Señor de una vez levantarlos estando ya en la tierra de Canaán? Hay dos cosas, mi hermano, muy importantes que quiero tomar de esta parte, de que, como le dije la pregunta, ¿qué pasó con Jacob o qué pasaron con los tres patriarcas? ¿Por qué no permanecieron en Canaán? ¿Por qué desde un principio no permanecieron? Hay dos puntos muy importantes. Uno, vean, el primer punto es que cuando es cierto que Dios te promete algo, es cierto que Dios te ofrece las cosas, pero hay un proceso que pasar. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios ofrece algo, Dios te promete algo, te lo tienes que ganar. O no lo tenemos que ganar, en otras palabras. Dios no te ofrece las cosas sin charola de plata para que solamente metas la mano ya. Así de fácil. El pueblo de Israel, mi hermano, pasó, y usted conoce la historia desde ahí entonces, cómo el pueblo de Israel pasó por tres cosas. Pasó hambre, y lo podemos ver desde Abraham. Abraham pasó hambre en su tierra y agarró para Egipto. Lo podemos ver en Isaac, pasó hambre en su tierra y agarró para el Negev. Entonces, también Jacob pasó hambre y también agarraron para Egipto, ya que José también ya estaba en Egipto, ya era gobernador de Egipto. Dios iba, de todas formas, Dios tenía ya planeado el plan, ya tenía trazado el plan en el cual Dios quería hacer con ellos. Pero de todos modos, la tierra prometida ya estaba para ellos. Ellos ya la habitaban, era más fácil que Dios los dejase ahí, los multiplicase y asunto arreglado, nada más, no tenía que pasar por nada. Ah, pero qué fácil es eso, ¿no? De querer la unción de Dios, pero sin hacer nada. Querer ser el mejor predicador, pero sin esforzarte en leer la palabra. Qué fácil es, mi hermano, para uno querer pedir lo que el otro tiene sin hacer nada para Dios. Eso es fácil, cualquiera quisiera hacer eso. Cualquiera quisiera que Dios lo use de una gran manera. Cualquiera quisiera que Dios lo usara como Gigi Ávila, llenando grandes estadios, pero orando 5 o 10 minutos. Con eso creo que ya es suficiente. Eso es un punto muy importante. Que quiero que noten esto. Ya ellos ya estaban, ellos ya habitaban la tierra de Canaán. Otro punto muy importante que quiero que entiendan, que es de que si ellos permanecían en Canaán desde un principio, como les dije, había un problema muy grande. Canaán, déjenme hacerle un paréntesis, ahora sí, como dice Terry Valle, porque eso fue lo único que se me quedó, un paréntesis, y quiero plantearle como una plataforma teológica, como dice ella, para que usted entienda hacia dónde vamos y cuál es el punto de este mensaje. Y quiero explicarle algo. Canaán, a la tierra de la que Dios les juró que les iba a dar a sus padres, la tierra que Dios le prometió a Israel, Canaán vino de la descendencia de Can. ¿Usted sabe quién era Can? Can era el hombre, o fue el hombre que fue maldecido por Noé, el hijo de Noé, que fue maldecido por Noé, la Biblia dice que por haber visto la desnudez de Noé, pero eso va más allá, pero no me quiero meter en detalles, pero eso va más allá de eso. Ese es un pecado llamado incesto o acto de inmoralidad, lo que verdaderamente cometió Can. Y solamente quiero llevarlo a un versículo, y de ahí, si usted tiene tiempo, léalo a su casa, y note, mi hermano, todos los actos de inmoralidad, la cual cometía estas tierras de Canaán, esta gente de Canaán, y todos los que habitaban en Canaán. Vaya conmigo a Levítico 8:1-3. Levítico 18, perdón, siempre tengo problema con mirar los números, pero es Levítico 18. Y quiero que tenga un enfoque de lo que verdaderamente era la tierra de Canaán. ¿De quiénes habitaban la tierra de Canaán? ¿Por qué Dios quería destruir esa tierra? ¿Por qué Dios quería terminar con, no la tierra, por qué Dios quería terminar con los habitantes de esa tierra de Canaán? Y vea, Levítico 18, del 1 al 3, voy a leer esta parte y dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Escuchen, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿De qué estaba hablando Dios aquí? Yo no sé si usted mira, pero lo que es el subtema de ahí dice: actos de inmoralidad prohibidos. Y si usted sigue leyendo de allí, usted se va a dar cuenta que Canaán, o la tierra de la descendencia de Cam, practicaban actos de incesto, actos de inmoralidad delante de Dios, una depravación que se había, mi hermano, que se había hecho en la tierra de Canaán, gente, mi hermano, que se había pervertido de una manera grande, que delante de Dios, mi hermano, hay una parte que dice más adelante que Dios, que la misma tierra los había vomitado, que yo sabía, me acuerdo que una vez el pastor ya lo predicó, pero que la misma tierra vomitó a sus moradores, hablando de la tierra de Canaán, porque era una tierra, mi hermano, mala, en cuestión, mi hermano, de pecado, hablando de pecado, pero la tierra era fértil en cuestión de la naturaleza, pero si hablamos de la gente que habitaba en la tierra, era una gente mala, una gente, mi hermano, pecadora completamente. Por eso Dios quería erradicar a toda esa gente y quería que la nación de Israel la conquistara. Entonces, la pregunta del principio era de que por qué ¿Por qué Dios entonces hizo pues eso de dejarlos, que pasaron por un proceso tan grande y no dejarlos ahí para que ellos se levantaran así de fácil, mejor? El otro punto era de que si Dios permitía que ellos se quedasen en la tierra de Canaán, el problema más grande era de que ellos también se iban a mixtiar con los cananeos, con los jebuseos, con los siteos, con los fereceos, e iban también a tomar esa misma condición, e iban también a adoptar ese pecado también, y se iban a mixtear. Vea, déjame ver cómo lo dice. E iban a empezar a practicar también las mismas abominaciones que practicaba el pueblo de Canaán. Es por eso que Dios los saca de ahí, porque sabe, si ellos se hubiesen quedado, lo que Dios entonces tenía que hacer más después, levantar a otro pueblo para que destruyese aún también al pueblo de Israel. También el pueblo de Israel hubiera sido destruido. ¿Por qué? Porque Dios, lo que él quería hacer era erradicar el pecado que había en Canaán. Entonces usted se dio cuenta desde un principio de que, le dije de que Canaán o Can viene de la descendencia de Can, del hijo de Noé. Y de ahí, más adelante usted, de ahí puede ver todos los actos de inmoralidad que cometía verdaderamente los habitantes de Canaán. Todos se habían pervertido, practicaban todo tipo de incesto, todo tipo de abominaciones, todo tipo de pecado, mi hermano, entre hermanos, tenían relaciones, hijo contra la madre, todo ese tipo de pecado, o sea, se miraban en esos lugares. Por eso Dios le dice al Señor, el Señor le dice a Abraham, Abraham, esa tierra te voy a dar. Bueno, ok, pero no va a ser tan fácil. Te voy a pasar por un proceso muy grande. Usted ya conoce la historia. Abraham, Isaac y Jacob llegaron a ser esclavos por 430 años en Egipto. Después de 430 años en Egipto, pasaron 40 años más todavía en el desierto, perdidos. Entonces llegamos al punto donde empezamos desde un principio. Volvemos otra vez al principio, porque la historia que yo creo que usted la conoce, y para decirlo, para ir leyendo, imagínense, es mucha, mucha Biblia. Yo creo que usted que ya conoce lo que es la historia desde Génesis hasta Josué, o de Génesis hasta todo lo que es el Pentateuco, yo creo que usted tiene conocimiento más de lo que se habla allí. Es más que nada eso es de la conquista de Canaán, de lo que es el proceso que pasó el pueblo de Israel en el desierto y todo lo que pasaron los patriarcas. Entonces, llegamos al punto donde empezamos, y quiero que una vez más vuelva otra vez a la Biblia y vuelva otra vez al versículo donde empezamos, en Números 13. Y acuérdese que le dije de que aquí hay dos promesas que podemos ver. Una promesa en general, la cual fue dada para todo el pueblo de Israel o toda la descendencia de Abraham, y la otra promesa que fue dada exclusivamente para Caleb. ¿Por qué? Porque Dios vio en él un espíritu diferente que los demás. Un espíritu nuevo de valentía. Entonces dice, vea lo que dice el 30, del 13:30, dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Sabe por qué dijo eso Caleb? Porque un poquito atrás de ahí podemos ver de que Moisés había enviado 12 espías a recorrer las tierras de Canaán, para que trajeran noticias de cómo estaba la tierra, si estaba habitada, si la gente era, si era numerosa o eran pocos, si la tierra era estéril o era fértil, si la tierra era buena o era mala. Moisés le dio ese mandato a los espías que fueran y recorrieran las tierras y que vieran, que trajeran buenas noticias. Moisés esperaba de estos hombres que trajeran buenas noticias. Moisés esperaba de que estos hombres dijeran, sí podemos. El problema está aquí, mi hermano, de que Moisés se los envía, y nada más dos de ellos tienen un espíritu diferente, con una noticia buena. Los demás desalentaron, dice el pueblo. Los demás, lo que hicieron, hermano, fue que me metieron miedo más al pueblo, y el pueblo sintió miedo. Entonces, aquí podemos ver de que el pueblo, mi hermano, se estaba levantando contra Moisés, porque decía que no era más fácil, mejor que nos dejaras en Egipto. ¿Para qué nos sacaste para acá a morir? A morir en manos de los cananeos, a morir, que nuestros hijos vengan a morir en manos de cananeos, nuestras mujeres se las lleven esclavas. Eso era, mi hermano, el pensamiento de ellos después de que regresaron los dos espías. Entonces Caleb se levantó y dice, no, 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 no es, eso no es así. Vean lo que dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Un espíritu de valentía, en la cual nosotros verdaderamente necesitamos tener un espíritu como el espíritu de Caleb. Acuérdense que le dije valentía. Valentía, mi hermano, es uno de los valores que nosotros necesitamos en nuestra vida. Valentía es algo que verdaderamente el hombre necesita tener como ser humano para pasar y poder vencer en medio de los procesos. Porque el hombre, como lo hizo el pueblo de Israel, después de haber pasado tantísimo tiempo, tanto como esclavo, tanto como en el desierto, al final, mi hermano, no pasó la prueba. Al final se quedó de este lado, no pudieron ver la tierra de Canaán. Ya Dios hizo pacto con nuevos, solamente con puros de 20 para abajo, nada más fueron los que pasaron. Y los únicos dos que pasaron fueron Josué y Caleb. Solamente Josué y Caleb fueron los dos que pudieron entrar a la tierra prometida. Dice, el 14, el que leímos después, dice, si Jehová, escuche, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esta tierra, mi hermano, era una tierra que tenía, que era una tierra muy fértil, en cuestión de ganados, en cuestión de ovejas, en cuestión de lo que es todo el tipo de ganado, había muchísimo ganado allí. Y cuando habla de que fluye leche y miel, la miel, mi hermano, era porque se movía mucho lo que es los grandes, ¿cómo se dice eso? Como los grandes panales donde se sacaba muchísima miel. Más aparte de eso, las grandes huertas, las grandes huertas donde se daba muchísima la fruta y muchísima fruta. Este pueblo llamado Canaán tenía eso, que tenía muchísimas bendiciones en cuestión de la tierra. La tierra era muy fructífera, por eso Dios se la prometió a Abraham. Por tanto, dice, escuche lo que dice Caleb. Es una de las cosas que me gusta, hermano, cómo habla Caleb en esta parte de la Biblia. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aquí Caleb habla con una seguridad, mi hermano, de lo que está diciendo. Él sabía, mi hermano, de que Dios estaba con ellos. Caleb sabía de que Dios iba a vencer por ellos. Porque, ¿sabe, hermano? Caleb no era de que él tenía una fe muy grande en Dios. No. Caleb tenía una fe en un gran Dios, que es muy diferente. Caleb tenía su fe en un gran Dios, que sabía que ese gran Dios iba a pelear por ellos. Y él se atreve, hermano, a levantarse en medio de toda esa congregación, en medio de tanta gente murmuradora que estaba murmurando de que no se podía y todo eso. Caleb se levanta y dice, no, dice que rasgaron sus vestidos y se tiraron al suelo diciendo, no, más podremos nosotros que ellos. Si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice, no seas rebeldes contra Jehová. Él estará con nosotros. Dice, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. ¿Sabe? Estas palabras me recuerdan a David, un tipo de David, estas palabras. Porque David, cuando vio al filisteo, mi hermano, que retaba al pueblo de Israel, dice que David dijo, pero ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Vea con qué valor hablaba David. David dijo, todavía añadió diciendo, si Jehová estaba conmigo y me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las garras de este filisteo. ¡Qué valor, mi hermano! Valentía, valor, precisión, convicción de un Dios todopoderoso. De creer en un Dios que de verdad, mi hermano, pelea nuestras batallas. Entonces pudimos ver, mi hermano, hay un problema en esto. Cuando Moisés envió a los dos espías a que fueran y recorrieran, trajeron malas noticias. Y ese es un problema que muchas veces nos sucede a todos. Cuando muchas veces nosotros queremos conocer, mi hermano, de qué forma opera el enemigo. Nosotros muchas veces queremos conocer cuáles son las tácticas del enemigo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces lo queremos hacer con nuestra propia carne, en nuestra propia emoción, en nuestra propia fuerza, creyendo que somos nosotros los que lo vamos a vencer. Cuando verdaderamente, mi hermano, debemos tener la convicción. No necesitamos verdaderamente saber cómo es el enemigo, necesitamos saber cómo es Dios. No necesitamos saber de qué forma opera el enemigo, necesitamos saber, mi hermano, de qué forma nos va a ayudar el Señor. Lo importante, mi hermano, no es cómo trabaja el enemigo. No, lo importante, mi hermano, es en qué Dios estás creyendo. Aquí ellos, mi hermano, por causa, mi hermano, de haber enviado dos espías, el pueblo se atemorizó. Habían visto tantísimos milagros en el desierto. Habían visto tantísimas cosas. Habían visto que el mar se había abierto en dos. Habían visto la columna de fuego, la nube, mi hermano. Habían visto tantas cosas que Dios había hecho por ellos. Y en este momento, poquito antes de entrar a la tierra prometida, se rajaron. Se puede decir, si lo puedo decir de esa forma. Se echaron para atrás cuando ya Dios los tenía cerca de pasar a la tierra prometida. No alcanzaron a pasar la prueba por el proceso por la cual Dios los estuvo pasando para poder conquistar esa tierra de Canaán. Y ese es el problema que le dije, mi hermano, que muchas veces creemos que nosotros podemos vencer con nuestras propias fuerzas, que nosotros podemos vencer con nuestro propio conocimiento, que nosotros podemos vencer, aunque somos nosotros, olvidándonos de que es Dios el que pelea nuestras batallas, porque el Señor dice, mía es la guerra y mía es la batalla. No somos nosotros, nosotros verdaderamente, mi hermano, solamente Dios nos lleva, como decía alguna inspiración por ahí, Dios nos lleva solamente para que veamos cómo Dios pelea nuestra batalla, pero nosotros no podemos hacer nada, es Dios el que pelea por nosotros. Entonces, vemos dos promesas, como le dije. Aquí estaba a punto de cumplirse la primera promesa en general, de que el pueblo de Israel pasara hacia la tierra de Canaán y pudiera conquistar esas tierras. Más adelante, vamos a ver, mi hermano. Déjame ver. Quiero recalcar una vez más en la promesa que Dios le hace exclusivamente a Caleb. Porque de entre todos, mi hermano, de entre toda la descendencia de Canaán, es la única promesa que se mira aquí exclusivamente a una persona. A nadie más se le dio una promesa como esta. Solo a Caleb. Y eso, mi hermano, por su valentía y por ese espíritu positivo que él tuvo y por esa fe que él tuvo en el Señor. Y quiero recalcar y leer una vez más esa parte donde Dios le dio la promesa y le dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Una promesa, mi hermano, exclusivamente a Caleb. Aquí ya nos vamos a enfocar en la promesa que solamente fue dada a Caleb. Ya vamos a dejar a un lado por un poquito al pueblo de Israel en su totalidad.